Bienvenido al podcast de virtualización y cloud computing. Estás en las nubes, episodio 4.
Comenzamos.
Muy buenas y bienvenido al episodio número 4 del podcast En las Nubes. Para mí todo un placer haber llegado ya al número 4, me gusta mucho el número 4, es uno de mis números favoritos. Así que para mí es un honor haber llegado a este número porque se me ha pasado volando. La verdad es que me parece increíble que ya lleve 4 programas. Ha tenido una acogida de verdad mucho más grande de lo que me esperaba. En total por lo menos está habiendo una media de 250 escuchas en total entre iVoox, iTunes, YouTube y demás, y que me parece que para este sector es algo increíble. La verdad, sí que no me puedo quejar para nada. Muchas gracias por estar ahí, porque sin ti esto la verdad es que no sería nada, no valdría nada. Así que gracias de verdad, y además gracias por los comentarios que me estáis haciendo llegar, que son unos cuantos, tanto al correo como a los comentarios de las redes sociales y demás. Y bueno, pues estoy haciéndoles caso a todo, ya veis que os contesto a todos y tengo muy en cuenta todo lo que me vais contando. Estoy apuntando todo y para hablar de las cosas que me proponéis, que la verdad es que me han gustado mucho todas, y las tengo ahí para ir hablando las próximas semanas. Pero hoy tengo reservado una pedazo de entrevista, la primera entrevista en este podcast. Si has leído el título, ya sabes quién va a estar ahora en un ratito, en breve, y con muchas ganas. El señor don Jorge de la Cruz, seguro que le conoces, pero bueno, ahora hablaremos con él, le presentaremos por si hay algún rezagado que todavía no sabe quién es. Y vamos a hablar de cositas muy, muy interesantes, de verdad. Entre otras cosas, vamos a hablar de ¿cómo es trabajar fuera para un informático? Sí, sí, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Vamos a hablar, por supuesto, de BIM, esa herramienta magnífica, la mejor herramienta que existe a día de hoy para el backup de los sistemas de virtualización. Y vamos a conocer un poquito más a Jorge. Bueno, nos va a hablar de cosas muy personales porque tengo unas cuantas preguntillas ahí preparadas para él. Así que no te lo pierdas. Pero antes de nada, como siempre, virtualizadesdecero.com, los mejores cursos de virtualización y cloud computing, tutoriales, artículos y vídeos, con atención especial a las tecnologías de BIMware y OpenStack, muy pronto de otras más, ya lo verás. Y si quieres la mejor formación, fórmate con los mejores. Esta semana hemos tenido desde el lunes hasta hoy, miércoles, un descuento especial para todo lo que es los cursos de OpenStack. Ya sabes, si nos sigues, que tenemos el curso OpenStack COA, el oficial, con dos opciones. La opción solo de aprender el curso y una opción que está orientada totalmente al examen, con más laboratorios, con una consultoría conmigo previa al examen y, por supuesto, con el examen incluido, que ya sabes que tiene un valor de $300. Y, pues, que sepas que lo voy a aguantar un poquito más, porque como no lo dije en el podcast, lo voy a aguantar todavía hasta esta noche, ¿vale? Hasta esta noche, horario español. No hasta el horario español latinoamericano. Así que estate atento si nos escuchas desde ese país latinoamericano en el que estás. Y nada, bueno, comentarte que además en breve, ya os comentaré por las newsletter y tal, a los que sois de por allí, voy a hacer un pequeño tour por allí. Así que a lo mejor nos vemos y todo, amigos latinoamericanos. Ya os contaré. Bueno, como también comentaros, hoy he anunciado, además en la web, si no lo has visto, el webinar que vamos a dar el 2 de octubre. El webinar que se llama Aprende qué es y cómo funciona BIMware vSphere. Además, si conoces un poquito la trayectoria que hemos hecho, sabrás lo que implica hacer un webinar y qué es lo que hacemos cuando hacemos un webinar. Así que apúntatelo bien. 2 de octubre tienes además las horas, como siempre hemos hecho dos horarios para que la gente de Latinoamérica se pueda conectar, y lo tienes en la web, ¿vale? Si no lo has visto en las redes sociales o en la newsletter que hemos mandado, si entras en cualquier artículo del blog, te salta el banner, así que te puedes inscribir de forma, por supuesto, gratuita. Y ahora sí, vamos con la sección de hoy. Hoy no tenemos noticias porque quiero dedicar todo el programa a esta pedazo de entrevista, así que vamos con ello.
De charla con el profesional.
Bueno, pues hoy empezamos esta sección de entrevistas en el podcast, este podcast número 4. Vamos a tener la primera entrevista y va a ser con una de las personas que yo más admiro dentro del sector del blogger, del mundo del blogging, y la verdad es que estoy seguro de que le conoces, segurísimo, segurísimo. Es para mí todo un honor y un placer presentarte y dar paso desde Londres, conexión con Madrid, al gran Jorge de la Cruz. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Manuel, muchas gracias por la invitación a este fantástico podcast y bueno, por esta maravillosa introducción, muchas gracias.
Nada, hombre, un placer tenerte por aquí. La verdad es que, bueno, no sé, yo imagino que el resto de gente que nos oye te conoce, si no te conoce debe de ser los justillos. Llevas ya muchos años con el blog, ¿cuántos años en total desde que empezaste?
Creo que empecé el primer post, creo que está en alrededor de 2011, más o menos, así que bueno,
ya 7 años ya no está nada mal, ¿eh?
Sí, sí.
Y ahora, bueno, cuéntanos, Jorge, porque tú estás ahora mismo en Londres, yo te sigo mucho por el tema, ya te digo, del blog, y ahora, si no estoy mal entonado, estás trabajando en Vim, puede ser, ¿no?
Eso es, Manuel. Sí, bueno. Comencé hace 6 meses en Vim y allí estoy aquí en Londres desde hace ya 4 años, pero en Vim llego a 6 meses y, bueno, como Systems Engineer, así que es una posición muy interesante, para qué engañarte.
¿Y qué tal? ¿Qué tal ha sido el cambio de irte a Vim, pasar a una empresa ya con una notoriedad pues mucho más grande? Bueno, yo creo que es una de las empresas, si no la más grande en el tema de backup referente a la virtualización, ahí debe estar. ¿Qué tal ha sido ese cambio? ¿Te sientes con poder de escribir y seguir manteniendo ese puesto tan potente?
Sí. Pues mira, estar en Vim, una de las cosas que más me llamó la atención fue la cantidad de recursos que tienen a nivel interno. O sea, por ejemplo, hay una intranet interna, bueno, que utilizamos SharePoint Online y todo esto. Tenemos un producto para protegerlo, pero bueno, utilizamos SharePoint Online y la primera vez que me conecté internamente a este SharePoint Online, me quedé completamente sorprendido porque estaba todo perfectamente por departamentos, para sistemas, para Systems Engineer, marketing. Pones cualquier búsqueda en este SharePoint Online y hay absolutamente de todo, PDFs, presentaciones PowerPoint, puedes generar bueno, licencias para HomeLab y todo esto para que probamos los Systems Engineer, así que como tú dices, se nota mucho que es una empresa...
Se nota, ¿no?
Se nota.
Qué bueno es SharePoint, pero cuando está bien organizado, ¿eh? Si no, es una locura total.
Sí, está perfectamente organizado, como te comento. Es una de las cosas que más me llamó la atención, el orden tan increíble que está, porque como sabes, bueno, Vim tiene muchos empleados alrededor del mundo y bueno, pues al final todos tenemos que usar estas herramientas y se nota cómo es una empresa global, que todas las personas accedemos a estas herramientas, a Salesforce, a Marketo, bueno, pues todas estas cosas, pero sobre todo sí, el SharePoint Online es verdad,
una maravilla.
Sí, te quita el habla con todas las cosas que hay ahí dentro.
Yo la verdad es que, fíjate, le tengo una manía increíble a SharePoint porque recuerdo uno de mis inicios como administrador de Microsoft, vamos, de Windows, sí. Cuando llevaba solo un mes en la empresa, se cayó. Allí tenían también montado SharePoint, era una empresa muy grande de seguros, tenía montado SharePoint y era súper importante y estuvimos 2 días sin dormir intentando levantar el backup de la base de datos, que no había manera, venían los ingenieros de Microsoft, bueno, fue un caos, así que le tengo cogido tirria desde el principio al SharePoint.
Sí, backup de cinta, supongo, ¿no? Por aquellos entonces.
Sí, bueno, de todo, sacamos de todo lo que había por ahí, al final funcionó, pero bueno, fue horrible. Bueno, Jorge, antes de nada, cuéntanos un poquillo, ya sabemos que estás ahora con Vim, pero cuéntanos un poquillo tu trayectoria y cómo has acabado ahí en Londres, qué haces por allí, cómo te fuiste para allá y un poco tu trayectoria a nivel, pues, más que de blogger, pues de informático como
sí,
tal.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues yo terminé los estudios, grado medio de informática en Guadalajara hace ya un porrón de años. Después de esto, pues di el salto a empresas de consultoría. Una de las que más, añoranza le tengo es Anadath Consulting, que a lo mejor, bueno, pues la conoces, es bastante grande, están...
La conozco sí. Bastante bien, de hecho casi estuve a puntito de entrar.
Sí, es una empresa, es una de las que más me ha gustado, son muy grandes allí en Madrid y en todo.
¿En Rivas?
En Rivas, sí, son muy grandes en España, sí, sí. En Madrid. y bueno, pues siempre son partners muy altos de Veeam, de VMware, de Palo Alto, bueno, es que, y bueno, pues es una de las andaduras que más me gustó durante todo ese tiempo. Luego, luego ya me, bueno, gracias al blog, que ahora que estás mencionando el blog, a Zimbra, Zimbra, es el producto de correo electrónico que tuvo VMware durante unos años, bueno, pues me contactaron, me dijeron, ¿qué haces, Jorge? Y dije, bueno, pues aquí estoy en España, tampoco hago mucho, porque, bueno, pues aquí de administrador de sistemas, pues no mucho, la verdad. Y me dijeron, ¿quieres venirte a Londres y trabajar aquí como technical marketing y demás? Y les dije, pues sí, claro, technical marketing significa, bueno, pues escribir, ya sabes, escribir white papers, wikis, crear vídeos, y les dije,
para conocer los productos.
Va a conocer los productos, exactamente, y les dije que sí, y me dijeron, bueno, el requerimiento era hace ya 4 años y medio, me dijeron que el requerimiento era venirse aquí a Londres porque, bueno, pues porque al final tienes que hablar inglés, lo que te digo, Zimbra también es una empresa multinacional, bueno, internacional, perdona, y bueno, pues me dijeron de venir aquí, les dije que sí, encantado, y pues así fue el salto a Londres.
Así fue el salto.
Sí, y ya después de 4 años allí en Zimbra, creando muchísimo contenido, que seguro si vas a los wikis o, bueno, en el blog,
en el blog he visto que, si alguien tiene que saber algo de Zimbra, tiene que ir a tu blog, así de claro.
Sí, 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 hay muchos comentarios cada día, mucha gente utiliza Zimbra porque, bueno, es gratis, open source, lo instalas rápido en cualquier cosa, en la Raspberry, en una máquina virtual pequeña, y sí. Y bueno, ya después de esto, pues al final, bueno, pues supongo que todos tenemos siempre el sueño, ¿no?, de trabajar pues en Veeam, en VMware, en Microsoft, estas empresas, en Google, bueno, estas, estas empresas muy grandes, y bueno, pues...
en los gordos, sí.
En los gordos. Y bueno, pues al final hubo esta posición de Systems Engineer, apliqué y bueno, pues mira, sonó la flauta.
Perfecto. Y es donde te mantienes hasta ahora, como hemos comentado. Sí. Bueno, y oye, una pregunta a nivel personal. ¿Qué tal llevabas el inglés antes de ahí? ¿Ya lo dominabas mucho o todavía no te mantenías ahí fuerte con el inglés?
Bueno, pues ¿qué te voy a contar que no sepas ya estando allí en Madrid? Estando en Madrid y estando en España es muy difícil que tengamos un nivel de inglés decente. Tenemos un nivel de inglés bueno cuando estamos allí en Madrid, pues porque de vez en cuando hablamos pues con soporte o con algún cliente. Pero por lo general, si no lo practicas día a día, incluso en tus cosas más básicas como ir a comprar, pues no tienes un nivel muy 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 fluido. Cuando llegué aquí, pues complicado al principio, especialmente con el acento británico, porque es cierto que, bueno, tú seguramente también lo haces, si ves Netflix o si ves algunas películas, están todo en el acento americano.
El acento... sí, no tiene nada que ver.
Y vienes aquí a Inglaterra y tienen el acento este tan posh, tan pijo, tan de aquí de Inglaterra, que bueno, eso es como se habla el inglés aquí, y al principio pues costó, pero bueno, después de un tiempo, después de unos meses, pues ya te acostumbras y bueno, yo sigo sin tener el acento este de aquí británico porque no me sale, no me esfuerzo la garganta, pero bueno, al final sí lo hablo todos los días, y bueno, hay algún vídeo por ahí por internet también con alguna grabación de, bueno, pues algunas presentaciones que he dado, bueno, pues al final pues me defiendo, estoy aquí después de 4 años.
Bueno, eso está bien, pero lo que se puede decir a la gente que nos está oyendo y que está pensando quizás dar un cambio de aires en su trabajo, que no hace falta ser un experto, siempre teniendo un nivel mínimo, donde realmente va a aprender es allí y se puede trabajar de informático allí, es viable, ¿verdad?
Es completamente viable, Manuel, sí, así es. Sí, que sí, yo animo mucho a la gente, si se quieren venir a Londres, aunque sea 6 meses, un año, hay muchísimas ofertas en LinkedIn, si se busca Systems Administrator o VMware, Microsoft, cosas así en la búsqueda de trabajos en Londres, hay muchísimas posiciones y no necesitas un nivel de inglés muy, muy alto, necesitas los conocimientos, pues de VMware en Microsoft, es lo que más le necesitas a la gente, pero el nivel de inglés es que lo adquieres aquí, habrá gente que le cueste menos que a mí, a lo mejor en un mes ya están aquí hablando profesionalmente, o a lo mejor en semanas, pero yo animo, es una experiencia muy muy bonita, la verdad, venirte aquí y bueno, pues conocer otra cultura, conocer todo, menos el tiempo, todo lo demás, aquí está perfecto.
Sí, sí, menos el tiempo, de verdad, todo el mundo dice lo mismo. Pues yo me lo apunto, porque es algo que tengo pendiente, me gustaría irme una temporadita, no solo aprender inglés, sino quizás a desarrollar algún tipo de trabajo que me han ofrecido alguna vez y siempre he dicho que no. Una de las cosas que me daba miedo, fíjate, es el tema del inglés, que yo a la hora de hablar pues no me veo, como no lo practico se me olvida. Pero bueno, que mira, me das un poquito de ánimos para próximas veces si vuelve a surgir la oportunidad de irme por allí.
Sí, claro, pues ya te digo, sin ningún tipo de problema, tú vente para acá. Además, en Londres es una ciudad, pues como te puedes imaginar, muy cosmopolita. Aquí hay muchísimos españoles, muchísimos ingleses, muchísimos ingleses, sí, claro, muchísimos franceses, sabes, es, hay muchísima gente de todos los tipos. Y bueno, como te comentaba, cuando vine a Zimbrel,
se integra.
Una de las cosas que me llamó la atención cuando estaba aquí en Zimbrel al principio es que de toda la oficina había dos ingleses y el resto pues éramos franceses, italianos, polacos.
Sí, vamos, sí, que
no había inglés.
Que no te encontraba raro, ¿no?
No te encuentras raro porque...
Allí, lo raro son los de allí, ¿no?
Sí, de verdad, en muchas posiciones vas a ver, muchas empresas vas a ver que hay pocos ingleses y mucha gente pues más de toda Europa trabajando aquí, o si vas a Irlanda, a VMware aquí, allí a Cork, hay muchísima gente, pues bueno, de todo Europa que al final pues se aglutinan allí en Cork, en Irlanda.
Bueno, pues es importante para la gente que lo sepa, que ya sabe que no hay que tener miedo, que hay que lanzarse. Oye, una cosa, y yo sé que tu faceta de blogger es algo que te encanta, pues llevas ya mucho tiempo y yo sé lo complicado que es. Y bueno, o sea, yo alucino siempre contigo, digo, pero este hombre, ¿de dónde saca el tiempo? ¿Cómo puede sacar tantos artículos a la semana? ¿Te verías en un puesto en el que te digan, oye, el blog no puedes dedicarte a esto porque necesitas plena 12 horas diarias a un puesto de responsabilidad? ¿Tú crees que serías capaz de abandonar tu querido blog?
No lo sé. Yo creo que no diría sí a un trabajo en el que me dijeran que no puedo hacer algo fuera de horas de trabajo, porque al final este blog siempre lo mantengo siempre cuando ya termino, bueno, por la jornada laboral, sí. Y bueno, tuve un bebé hace ya un año, entonces cuando ya he atendido las cosas en casa y todo muy muy tarde sobre las, bueno, pues sobre esta hora en la que estamos hablando, sobre las 11 ya, sí. 12 de la noche es cuando me pongo aquí nocturno, blogueo 1, 2, 3 horas, fines de semana también aprovecho sobre todo por la noche, y lo que hago es, si te has dado cuenta, siempre programo cosas, supongo que tú también lo haces, claro, lo programas y salen, bueno, pues va saliendo para la semana que viene y cosas así. Uh-huh. Pero entonces ya te digo, una empresa que me dijera, mira, no puedes usar tu tiempo libre para algo que es, por ejemplo, el blog o jugar al baloncesto.
Sí, o bueno, lo digo más que nada porque no tengas tiempo libre, sí, o sea, no tengas ya ni el tiempo te ponen un puesto, sí, muy alto de esto de que dices, bueno, encima te ponen un puesto que además es con Latinoamérica, que cuando ellos duermen tú estás despierto y al revés, y ya, bueno, ya de esos, de los que no vives, sí, y dices, bueno, pues tengo que cerrar el blog,
bueno,
inviable, es algo que no consideras, bueno, yo te digo, yo tampoco, es algo que no me lo planteo por lo que tú dices, si no tengo tiempo libre o si me dicen lo que tengo que hacer con mi tiempo libre, ojo.
Sí, es complicado. Además, es que el blog normalmente ya es que no es tiempo libre, es casi como tiempo de descanso que uno se quita, tú lo sabes bien. Te quitas este tiempo de descanso, uh-huh, por hacer esto extra que te gusta, que te relaja.
Claro,
y al final te sientes bien cuando has escrito unos blogs porque es lo que te gusta hacer, o has hecho unos vídeos, o en tu caso preparar unos cursos. Te puedes irte a la cama muy tarde, las 3 o las 3 y media, pero de la mañana, pero te vas contento, te levantas a la mañana siguiente hecho polvo.
Sí, te vas contento.
Ya verás mañana.
Bueno, no siempre, ¿eh? Bueno, no siempre. Yo te puedo decir que hace un par de días me fui a acostar, le di al stop a la grabación y me di cuenta que llevaba 2 horas sin grabar. Y dije, madre mía.
Entonces, esos días no.
Esos no. Pero bueno, yo la verdad es que, como te he dicho, creo que eres el blogger en español que de todo el mundo de la virtualización y los sistemas y demás que más continuo escribe, y la verdad es que para eso yo admito que yo no soy capaz de programar las cosas tan a menudo. Muchas veces los posts los escribo una hora antes de que los estoy publicando. Soy un poco desastre para el tema de la programación porque no me llega el tiempo, pero en tu nivel que llevas escribiendo tanto tiempo y tan seguido y que todas las semanas tienes mínimo un artículo, ¿no ha habido algún momento en el que hayas llegado al tope y hayas dicho, mira, ya no puedo más, o esto ya no me aporta, ya no escribo más, no puedo más?
Pues me pasó cuando estaba en Zimbra y hubo, como has dicho tú, un apretón de muchísimo trabajo, no tuve tiempo por las noches, tuve... Esto que tú sabes que pasa a veces, el bloqueo del creador, ¿no? O como se llame esto, te vino bloqueo.
Sí, que no sabes de qué escribir.
Te vino bloqueo, me puse incluso triste pensando, pero ¿qué me ha pasado? Que no puedo escribir. Y no sé, estuve creo que un par de semanas sin escribir, pero bueno, pues luego algo pasó, algunas noticias nuevas de VMware, alguna cosa chula de Vim o alguna cosa de Zimbra, ya no sé, algo pasó y dije, vaya, ya está.
Sí, te volvieron las ganas. Lo retomas
aquí y bueno, además, una de las cosas que... bueno, que de todos los bloggers y que los administradores de sistemas solemos tener, bueno, pues es el Home Lab también, que yo creo que eso da casi para otro podcast entero del Home Lab.
Sí. Sí, yo tengo aquí montados al lado del despacho tres servidores que hay veces que ya no sé qué hacer con ellos, que si los monto, que si desmonto, que si no sé qué. Bueno, eso es un mundo aparte, las horas que nos podemos dedicar con esas cosas.
Sí, no, sin duda. Pues también era esto, que ya creo que me faltaba alguna pieza para Homelab, o a lo mejor ya no tenía disco, y bueno, pues no pude escribir, ya lo pedí, la pieza vino, ya te pones a cacharrear, a montar el disco nuevo, tal cual, y dices, ya, tengo que escribir de cómo he montado el disco y cómo lo voy a añado bien web, porque si no, pues no
es como, no es como el que va al gimnasio y no se hace la foto de claro, selfie está para subir las redes sociales. Es que no la has
que
hecho, ¿no?
Una mancuerna y hacerte una foto al bíceps, pues esto es igual.
Claro, exactamente. Pues aquí, si montas un disco, tienes que crear un artículo. Está bien. Vamos, que se puede decir que lo tuyo es pasión pura y dura por el tema de escribir y por el tema de pues, el mundo del tech.
Sí, no, sin duda. Yo me relajo mucho escribiendo, como te digo, siempre suele ser nocturnamente y bueno, pues ya no, como ahora mismo no hay nada de ruido fuera, están ya las luces de la ciudad allí de fondo y estás aquí tipeando, escribiendo con tus ideas, programándolas para el día siguiente, que yo soy muy muy estricto con esto, Manuel, yo siempre las saco, las entradas siempre a las 9:15 de la mañana hora española. Siempre tiene que ser a esa hora. Yo en el blog en español no pongo otra hora, ni hay 20, ni hay 30. Siempre es 9:15 de la mañana. No sé, seleccioné esa hora, le estuve leyendo mucho, tú sabes.
Sí, perfecta. Pues yo te lo digo, yo te admiro y te aplaudo porque yo eso lo he intentado y vamos, imposible. Con el podcast dije, bueno, lo voy a poner todos los miércoles y pensé, todos los miércoles a una hora y dije, vamos a decir solo los miércoles y luego ya si voy viendo que soy capaz de ponerle una hora y de momento la verdad es que las tres horas han sido a una hora distinta porque un día lo grabé, el primero lo grabé con tiempo, el segundo me pilló el toro, el tercero, bueno, pero vamos, que yo no tengo ese poder de programación. Y pues te admiro y te aplaudo por eso, ¿eh? Desde luego.
Gracias, gracias. Pues ahora que mencionas lo del podcast, muy interesante. No sé si no lo has planificado o no, pero han llegado todos, no sé, en el momento en el que pues estaba mirando LinkedIn y he dicho, pues voy a hacer clic ahora porque yo creo que un día lo sacaste un poquito más tarde, no sé cuál de ellos, a lo mejor fue el primero, un poquito más tarde.
Sí, el segundo lo saqué un poco más tarde. Se me comió el tiempo y lo saqué por la tarde.
Era por la tarde, creo que estaba en el tren o algo volviendo a casa y dije, pues mira, ahora le di al play ahí en el tren y me escuché en el tren, fíjate, no sé, porque salió por la tarde y ya está, así que
al final hay veces que sí, que lo justo coincide y si no, no lo escuchas, suele pasar, sí, que si no ves cosas, artículos o algunas cosas, se te pasan y luego dices, ahí va, pero cómo no he leído yo esto, si me interesa bastante, sí, o cómo no lo he escuchado. Pero sí, yo creo que eso es un poco por la sobreexplotación de cosas que tenemos, ¿eh? Que hay veces que o te conectas en el momento justo o hay tantas noticias ahí en el prompt que no lees.
No, sí, ¿qué más a contar? Si yo tengo el Feedly ahí a tope de RSS y a veces le hago scroll un poco y ya cuando ya he leído 15 digo ya a leer todas porque aquí hay como 60 o 70 noticias nuevas, ¿no?
Eso es un poco caótico. Bueno, y dejando un poco el tema del blog, ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo dentro de Bing? Que es, nos has dicho que el puesto de System Engineer, pero básicamente explica un poco a la gente que no sabe, bueno, que no sabe, o porque es que ahora tú te metes en LinkedIn y ves el puesto, ves el nombre del puesto y dices, ¿y esto qué es? Sí, ¿qué hace este hombre o qué hace esta mujer? Si no entiendo nada de lo que dice. System Engineer yo creo que es un poquito un concepto que tenemos más o menos todos claro, pero cuéntanos un poquillo qué es lo que haces tú dentro de Bing.
Sí, por supuesto. Pues mira, el Systems Engineer es de toda la vida y traducido al español, el preventa de toda la vida. Ya está, una palabra, preventa. Es así. Simplemente yo soy el soporte técnico de los comerciales. Yo no soy comercial, yo soy el preventa. Pues el comercial va, tiene unas conversaciones con el potencial cliente por teléfono o Webex o van a verse y todo esto, y cuando ya el comercial necesita, bueno, pues más músculo técnico, pues entonces es cuando,
ayuda técnica.
Es cuando yo voy ahí y ya hago pues o les hago una presentación del producto en concreto que quieren ver, bueno, de la parte de la solución en concreto que quieren ver o de un producto en concreto, o si quieren ver absolutamente todo, si quieren hacer un un POC, ya no sé ni cómo se llama esto en español, POC, una prueba de concepto. Si quieren poner una prueba de concepto, sí, pues voy allí, la instalo con el cliente, ya me estoy allí varios días y bueno, pues como te comento, es un preventa. Y bueno, la cosa más interesante, que yo no he tenido nunca, porque nunca he estado como de preventa o nunca en mi vida, porque Systems Administrator pues no es así, es que con el preventa, uh-huh, pues bueno, pues tienes comisión. Entonces la comisión está muy chula porque pues al final vas, bueno, estás haciendo cosas muy chulas.
Es interesante, claro, es aplicar, claro, es ahí te lo curras,
¿no? Sí, sí, ahí vas ahí al cliente y le pones ahí la prueba de concepto y se la metes con el tenedor ahí como a mi hija la pasta. Estás ahí como, mira,
y ya puede funcionar bien.
Sí, ya puedes funcionar bien y te esmeras extra incluso porque sabes, bueno, pues que a final del trimestre, esto va por trimestre, ya sabes, a final del trimestre, pues bueno, pues sabes que si lo has hecho se bien, nota. Si y todo, pues bueno, al final el comercial ha vendido más gracias a ti y tú pues tienes un pequeño porcentaje de eso, pues ¿qué quieres que te diga? Esto no lo he tenido nunca.
Eso, no, a mí me parece muy interesante. Yo te digo que en todos los puestos en los que fuera aplicable, ya no te digo de informática y tal, yo creo que sería la forma correcta de trabajar. Sí. Un salario normal y luego todo por variables, sí, respecto a tu trabajo. Entonces yo creo que es la forma de motivar a la gente. Lo que pasa que es cierto que en España no todo el mundo le haría gracia. Hay mucha gente que dice, bueno, a mí dame mi horario de 8 a 5, de 9 a 6, yo voy, trabajo y me voy. Pero no, yo, por ejemplo, no es mi forma de ver las cosas. De hecho, la gente que trabaja en Virtualiza desde cero, trabajamos un poquillo así, a nivel socios, ¿vale? Cada uno tiene un porcentaje, porque creo que es lo suyo. Cuando una empresa funciona, funciona por los trabajadores. Sí, entonces, me parece fundamental valorar su trabajo. O sea, creo que es fundamental y además es una forma de lo que tú dices, que no has trabajado nunca así y estoy seguro que para ti es un incentivo que llegue el final del trimestre y digas, vamos a ver qué ha pasado.
Sí, no, absolutamente. Yo lo veo, sí. Yo, sí, ya te digo, es la primera vez que lo tengo. Nunca lo tuve en España, bueno, porque no fui preventa, como te digo, o Systems Engineer o lo que sea. Uh-huh. Y desde que llegué, bueno, desde que me moví aquí a BIM y todo, pues muy, muy contento porque, bueno, es nuevo y como dices tú, sí que al final, te motiva un poco más, sí, te motiva.
Te motiva. Porque sí, realmente es motivación.
Sabes que ese extra esfuerzo que puedes hacer, como, bueno, pues ahora mismo estamos grabando este podcast, pero también estoy preparando, pues, una cosa para un cliente y demás, con esta solución, uh-huh, para Nutanix que tenemos ahora nueva, pues lo estoy preparando porque se lo tengo que mostrar y, bueno, pues no lo he tocado todavía lo que es yo mismo, entonces pues lo estoy instalando aquí en el Home Lab. Bueno, pues estas horas extras te motivan porque sabes que, bueno, al final, pues aparte de que vas a aprender,
van a salir,
es así.
Bueno, oye, pues te agradezco que me dediques este ratito porque es por lo que me está diciendo que no paras. Te agradezco que estés un rato con nosotros, que estoy seguro que a la gente le va a interesar mucho. Vamos, estoy seguro que yo de momento me está pareciendo súper interesante. Yo, de hecho, no sabía que System Engineer como tal era un preventa. O sea, yo tenía otro concepto totalmente distinto. Fíjate lo que te digo. Así que fíjate, he aprendido algo nuevo.
Sí, pues no sé, ya te digo, es completamente un preventa. Sí, yo creo que ya no se llaman pre-sales ni nada así. Algunas veces te pueden llamar pre-sales, pero al final es Systems Engineer. Soportar a tus comerciales y ayudarles a vender. Entonces, pues eso es un pre-sales al final.
Yo fíjate, el concepto que tenía es el System Administrator y por encima el System Engineer, que es un poco como el arquitecto, pero pensaba que era eso. Fíjate, aquí directamente, como trabajamos como arquitecto, yo la verdad es que es uno de mis trabajos de los últimos, ha sido lo que más he hecho, pero tenía ese concepto, no tenía el concepto de preventa.
Pues, sí, no sé, aquí ya te digo, si lo ves en las mayoría de las compañías de software, como puede ser VMware, Veeam, Microsoft y todas estas, System Engineers
es el puesto.
Es el músculo de que los comerciales llevan para, bueno, pues para vender esto.
Está bien.
Sí.
¿Y qué tal el cambio de pasar de administración, vamos, de un administrador puro a un preventa? ¿Qué tal?
Pues,
¿qué tal te ha ido?
Pues muy bien, y además recomendado, si quitamos esta etapa de Cimbra, que era más technical marketing y product marketing más tarde, que era escribir y crear contenido, si quitamos y obviamos eso, dar el salto desde administrador de sistemas a systems engineer o pre-sales o preventa, pues es muy interesante porque bueno, pues al final sabes las cosas bueno, pues del campo, ¿sabes? Las cosas ya las has tocado.
Sí, sí,
y cuando
sí.
vas a hablar con un cliente, pues hablando...
Conoces el producto.
Claro, no le vas a...
Conoces casi mejor...
No le vas a vender humo.
Sí, dime,
no le vas a vender humo.
Claro, y yo creo que conoces incluso mejor el producto que el propio comercial.
Sí, pero por eso es... te llevan, por eso el comercial te lleva, porque el comercial ya ha contado los beneficios a nivel de solución, pero tú ya llegas allí, bueno, pues entras un poquito más en materia, le ajustas un poco más a lo que el cliente tiene con lo que es el producto que quieres vender, se lo pones más sencillo y se le haces encajar pues toda... a todo el cubo este de Rubik, al final se lo solucionas y le pones todas las sí. caras en sus colores y bueno, pues yo creo que está muy bien.
Y gracias a eso se vende el producto.
Y se vende y yo te lo digo, ¿verdad? Yo creo que si eres un buen System Administrator durante mucho tiempo y luego quieres dar un salto a esto, yo creo que es
un buen
muy
paso.
Interesante.
Yo lo veo, además, súper interesante, sobre todo porque, bueno, y seguramente a ti te ha pasado, yo creo que el System Administrator de toda la vida llega a un momento en el que, por lo menos a mí me ha pasado, se quema. O sea, llega un momento en el que acabas un poco harto de solo técnico, guardias, intervenciones. Sí que es cierto que hay gente que sigue, pero yo siempre me he fijado que pocos System Administrator ves de más de 45 o 50 años, pocos ves. Han dado, sí. Casi todos han dado el paso a lo que tú comentas, porque llega un momento que la verdad es que todos nos quemamos, porque es un trabajo que, bueno, pues la verdad es que no se vive mal, se cobra bien, pero es muy, muy sacrificado, la verdad. Y lo que tú dices me parece un buen paso. Un paso, sí. Yo creo que debe ser el paso de mucha gente, y de hecho es el paso de mucha gente.
Es el paso de mucha gente, y otra mucha gente también, si te paras a pensar, lo que dan el salto es, lo habrás visto, por ejemplo, en Anadato, en otras empresas, es jefe de equipo. Entonces es,
sí, eso
ellos
es.
Llevan, ellos administran a otros sistemas, administradores es. De sistemas más jóvenes, porque, bueno, pues ya tienen experiencia. Esta persona, como tú dices, uh-huh. después tiene experiencia para saber gestionar pequeños proyectos o grandes proyectos, y dan el paso a jefe de proyecto y a jefe de sistemas, a jefe de equipo. Y bueno, yo creo que son los dos saltos que más veo.
Sí, son los dos saltos. Efectivamente, además es que lo has definido perfecto, porque yo fue mi salto natural de pasar de System Administrator a jefe de equipo, sí. básicamente. Y de ahí, bueno, he pasado por arquitecto y también he vuelto a jefe de equipo, porque la verdad es que yo, cuando ya llevo un tiempo en un puesto, siempre me quedo como que necesito más, quiero aprender más cosas, quiero más, y por eso suelo ir cambiando. Y la verdad es que, pero es lo que tú dices, que es un buen paso. El paso al preventa, la verdad es que yo lo veo muy chulo. A mí es algo que me llama, para un futuro, me llama bastante.
A mí me está gustando por ahora, y una de las cosas que más me gusta, sobre todo, es que ves nuevos clientes, todo el tiempo ves nueva gente, nuevas empresas, especialmente en BIM, pero vamos, en cualquier otra empresa, pues ves nueva gente, nuevos sistemas, administradores de sistemas.
Sí, cómo lo tiene montado cada cliente, no paras de ver cosas. Eso es lo interesante.
Tocas el metal, ahí vas al data center de aquí, ves Nimble Storage, ves pues NetApps gordos, ves Pure Storage, que en mi vida había visto yo un Pure Storage, porque pues son muy caros, pero hay clientes a los que ya he ido, tienen Pure Storage, que los han comprado hace poco, y pues los ves, les ayudas a poner BIM.
Pues los ves, los puedes tocar.
Sí, y al final pues es muy chulo. Ya te digo, es casi un pequeño sueño, porque tocas de todo, con todos los clientes confían en ti porque te ven una figura, bueno, pues como una figura de confianza del software, de BIM en este caso, y bueno, pues a mí me parece una posición muy bonita, para qué engañarte.
Pues a mí también, la verdad. Y unido a esto que comentas de tu buen estado, bueno, tu buen estado de ánimos y de trabajo, yo creo que, coméntamelo tú, pero BIM además está, yo creo, vamos, quien no conozca BIM, para mí es el referente a nivel de backup en todo lo que tenga que ver con virtualización. ¿Crees que está en su mejor momento? Porque yo veo que no paran de sacar productos, mejoran todos los que hay, y ya es como que les ha salido un montón de competencia, porque hay un montón de competencia, sobre todo en el tema gratuito, pero si te vas a niveles de profesionales, sistemas de producción, yo creo que ya es como el estándar, es como el BIMware del backup de BIMware, ¿no?
Sí, no, sin duda. Yo pienso que están en su mejor momento. No ha parado de crecer, como tú sabes, desde aquella versión del BIM SCP, que solo copiaba pues BIM de un lado a otro, hasta hoy día. Ha pasado muchos años, lo llevo siguiendo, seguramente tú y muchos de los que nos están escuchando llevan siguiendo este producto.
Seguro.
mucho tiempo, usándolo, o clientes, es que no para de crecer, es que cada año en cada Beam World o en cada Beamon, que ya el propio evento que Beam hace, sigue lanzando nuevas cosas. Ahora ya viene el update 4, que se ha presentado durante este Beam World también. Escribí otro día sobre ello, puse el vídeo para que podáis verlo. Y bueno, es que no para. Ya hace un tiempo, pues Beam lanzó también la protección de los equipos físicos. Entonces, también se protegen. También se protegen todos los equipos físicos ya, servidores físicos que aún tengas, o portátiles, o cosas así. O sea que Beam ya no solo protege.
Sí, ya no solo máquinas virtuales.
Ya protege lo físico, también protege aplicaciones en concreto. Por ejemplo, tienes un SQL virtualizado que es muy, muy intenso en recursos. Al final es mejor que instalas este agente que te estoy comentando, el agente del Beam Agent para Windows, porque este agente trabaja mejor a nivel de sistema operativo.
Sobre la base de datos.
Claro,
qué difíciles
mejor,
son los backups de la base de datos. Bueno, siempre se hacen, pero como haya que recuperarlos, amigo, eso es otra cosa. Suelen ser bastante problemáticos. Sí, la verdad es que los productos de Beam, yo creo que sí, ya te digo, hay competidores como todo en todos los sitios, pero creo que por maduración está todavía siempre un paso o dos pasos por delante del resto. Y vamos, yo ya te digo, siempre que voy a una empresa, a un entorno potente de producción, suelo ver Beam. O sea, sí o sí, es como ya el producto que se está metiendo, que se ha metido en la cabeza de la gente, que el backup de Beamware se hace con Beam. Porque además ya desde que Beamware no tiene su VDP, decidió dejarlo, yo creo que os dio como el relevo, ¿no? De directamente ya todo con Beam.
Sí, no, sí, sí, esto pasó cuando ya VMware decidió, bueno, pues no tener producto de backup de ellos mismos, pues bueno, al final es Beam, el estándar que casi todo el mundo tiene, que casi todo el mundo usa.
Pues sí, y a nivel de cloud, porque ahora mismo, bueno, es el tema del momento, todo el mundo cloud, hoy comentaba en LinkedIn que realmente pues hay como mucha inversión en el tema de cloud, o por lo menos a nivel de redes sociales parece como que el tema es lo que hace todo el mundo, y yo tengo la ligera impresión de que en España, no sé si allí tú en tus clientes has visto lo mismo, pero esto del cloud tampoco es que esté arrasando como tanto como dicen, que yo no he visto todavía, por lo menos en España, gente que instale productos Core en un cloud público, tipo AWS. No sé si tú has visto ese tipo de clientes o si que están apostando 100% por el cloud.
Sí, absolutamente. Aquí es muy diferente lo que se ve aquí en Reino Unido. Supongo que la tecnología está siempre un poco más avanzada en Estados Unidos. Luego ya sabes que lo siguiente suele ser Reino Unido. A nivel de Europa, pues Reino Unido suelen ser los que más avanzados están. Y aquí se ven muchísimas empresas. Es que cada día que voy lo veo como todas las empresas a las que voy o ya tienen una estrategia que están moviendo servicios sobre todo hacia Azure. Hacia Azure, ya no sé ni decirlo en castellano. Lo están moviendo hacia Azure porque está habiendo una presión muy, muy fuerte por Microsoft dando estos créditos gratuitos, pero bueno, dando un montón de créditos.
Eso me lo han comentado, que es cierto que está apostando muy fuerte por el tema de Azure. Bueno, yo sigo diciendo Azure. Sí que me lo han comentado varias empresas que es cierto que están, la gente que tiene Microsoft, bueno, sobre todo el correo, el Office, todo este tipo de cosas, que ya es como que cuando van a renovar las licencias las están poniendo a unos precios que es que, bueno, pues no te sale ni a cuenta montar tu propio exchange ni nada de esto, o sea, ya se va toda la nube. Pero bueno, pues entonces tú sí que ves allí ese cambio, ¿no? Yo creo que es más que un tema de tecnología, es de mentalidad. Es un poco como que yo quiero tener esto aquí guardado para mí, no me fío yo del tema del cloud.
Sí, lo veo perfecto. Algunas empresas, como te estoy comentando, aquí sobre todo en Londres, bueno, pues sabes que aquí está la City de Londres, la ciudad de Londres, que es como una mini ciudad a todos los sentidos, separado de la ciudad de Londres. Bueno, pues hay una ciudad interna que es como pues todo esto de banco y todo esto, tiene sus propias regulaciones, bueno, una historia muy, muy complicada.
Como si fuera un Wall Street de tema tecnológico.
El Wall Street de aquí, sí. Y entonces lo que estas empresas hacen es, como te estoy diciendo, dejar cosas aquí on-prem, en los data centers, por esto que dices, porque, bueno, pues por privacidad de datos, todo esto, pero aún así hay algunas cosas, todo lo que pueden poquito a poco irse sacando, como tú dices, entre un Exchange o un Office 365, ya la gente se mueve a un Office 365,
sí,
entre,
la verdad es que sí.
Entre un backup a cinta que siguen teniendo durante años, pagar empresas que les gestionen las cintas y todo. Al final lo que están haciendo ya es subirlo,
se está yendo a la nube,
subirlo a Blob de Azure, que está baratísimo, o a S3 de AWS, que cuesta nada, cada giga, es lo que hacen.
El problema, yo creo que, bueno, es un poco el concepto del tema de la protección de datos, y yo creo que vamos, yo el miedo que tengo es cuando me dicen vamos a montar todo aquí y tal, digo, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando tú montas todo ahí, ya dependes de esa empresa. Entonces, si llega Azure y mañana te dobla el precio, o sacas todo otra vez y montas todo en tu CPD, o es lo que hay. Estás un poco como vendido. Yo creo que ese es un poco el miedo que me da. Sí que es cierto que las grandes empresas firman contratos a largo plazo, pero quizás las pequeñas empresas sí que estén un poquito más vendidas, porque dices, bueno, ahora me está vendiendo esto a este precio porque quiere, o sea, está promoviéndolo. Pero, ¿y luego qué va a pasar? ¿Sabes? Es un poco el concepto que yo tengo. No sé si es el concepto que tienen el resto de las empresas.
Pues sí, por una parte lo veo como tú, y por esta parte en la que lo veo como tú y BIM lo ve como tú, está este producto que conocerás también desde hace poco, que lanzamos hace poco, que es el BIM Backup para el Office 365. Entonces es para que todo lo que ya te has llevado a la nube y lo estás protegiendo en la nube con Microsoft y todo, porque Microsoft solo te ofrece el uptime y todo, te garantiza que no se va a caer ni nada, pero si se borra un elemento pequeño,
eso no entra nada.
Office 365 nadie te va a solucionar como si recupérame el email de hace 2 semanas, nadie te va a recuperar esto. Necesitas un backup a on-prem, o un backup ponerlo, por ejemplo, como tú dices, en AWS, porque, bueno, pues al final si se cae en Azure, pues saber que tienes un backup por lo menos en AWS, que te puedes montar un Exchange, porque AWS tiene un acuerdo con Exchange, que te despliegas Exchange en AWS con 2 clics y restauras,
sí, algo parecido al tema de Beamware con ellos,
sí, y restauras muy rápido pues todos esos correos que ya tenías, todos los usuarios que tenías en backup con ese producto que te digo, lo restauras rápidamente, por ejemplo, en un Exchange en AWS. Entonces, al final tienes que tener, pues, al final todos tenemos que tener estrategias, como tú mencionas, no poner todos los huevos en ninguna cesta.
Sí, yo creo que es exactamente lo que está pasando. Todo el mundo está haciendo cosas híbridas, nadie se va a 100% a una cosa, a 100% a otra.
Sí, no, absolutamente. Irse a una solución híbrida con un poquito de on-prem, con un poquito de Azure, con un poquito de AWS, a mí me parece la solución más recomendable.
Sí, yo también lo veo así.
Y como te comento, bueno, pues BIM ahora con este update 4 lo que intenta es cerrar este círculo, porque sabes que ahora hay un círculo muy muy bueno ya con Microsoft Azure, que, bueno, pues puedes hacer backup de todas las VMs que tienes allí con esta gente que te estaba comentando, este BIM Agent para Windows o Linux, lo pones ahí. Entonces proteges esas instancias como si fueran otras VMs, te haces el backup on-prem.
Lo que está en Azure,
le instalas el BIM Agent para Windows o para Linux, dependiendo de la instancia que tengas allí, y eso te lo copias on-prem en tu data center, y tienes la otra opción, tienes de tus backups de tu VMware o de tu Hyper-V, que ya tienes,
llevártelos allí.
Claro, tienes el Direct Restore a Microsoft Azure, que es gratuito, o sea, pagas lo que consumes en Azure, pero BIM,
sí, lo que consume Azure.
Pero BIM te ofrece ese círculo con Microsoft Azure, ya está completo. Pues ahora, en el update 4, que ya viene dentro de muy poco, el círculo va a estar completo para AWS también, que vas a poder hacer backup de todo lo que tienes en AWS, y también lo que tienes dentro de tu propio VMware, hacer un Direct Restore a AWS de manera, bueno, pues con un clic, a todo lo que tengas en VMware, pues mandártelo hacia AWS, o solo las VMs que más te importan, etcétera. Bueno, al final es lo que tú comentas, es una solución híbrida Bueno, pues al final, para
sí, para mantener tus cosas pues en ambos sitios. O sea, que podemos decir perfectamente que Vim está, se ha puesto las pilas, está metido en todo este sistema. El producto exacto, para que la gente, porque nos hemos liado a hablar y a lo mejor no les ha quedado claro, este producto, ¿cómo se llama exactamente el producto de Vim, el que va a salir ahora, el Update 4?
Bueno, este el Update 4 viene para Vim Backup and Replication, que es, bueno, pues casi el core.
Es el producto estrella.
El producto estrella, el core del producto. Es el que instalas en tu data center y te protege tus hipervisores y también, como te estoy mencionando, también las cargas externas
de sistemas operativos. Perfecto. Oye, y una cosa, ya para ir terminando, joder, se nos ha pasado el tiempo volando. La verdad es que cuando te pones a hablar de estas cosas con gente que le gusta y demás, esto, yo me puedo tirar horas. Estoy seguro que tú también.
Sí, sin duda.
Para ir acabando y que no se nos alargue esto mucho, ¿algún producto de Vim de estos que están como menos como más ocultos, que la gente no conoce y que tú digas esto es un bombazo o va a ser un bombazo? ¿Algo que nos puedas contar ahí, un secretito de un producto que le digas a la gente que le eche un ojo?
Pues sí, tengo dos muy, muy, muy breves. Uno es el que te estaba comentando del Vim Backup para Office 365. Esto cada día, a cada cliente que voy y les pregunto, ¿tienes Office 365? Sí. ¿Estás haciendo backup? No. ¿Por qué deberías hacer backup? Ya se lo explico. Al final ponemos y bueno, es que al final a la gente le encanta el poder restaurar lo que te he comentado, un pequeño elemento, o porque sabes que muchos directores pues llevan varios dispositivos, borran un calendario en un iPhone y luego pues en el iPad ya no está. Bueno, poder restaurar estas cosas de manera granular les da la vida a esto y
trabaja directamente sobre Office 365, o sea, trabaja allí íntegramente.
No, lo pones en tu data center o donde tú quieras y esto ya trabaja con las APIs de Office 365 y descarga todo el contenido hacia donde tú lo instales.
Perfecto. Y es capaz de restaurar luego otra vez en la nube los sistemas que tú has elegido aunque esté en tu data center. O sea, me parece un producto un bombazo,
sí, porque puedes restaurar cada elemento granular al buzón del usuario o al SharePoint, porque ahora también se protege SharePoint online, o también al OneDrive para el OneDrive for Business, porque los usuarios sabes que pues al final cuando les pones esto corporativo se ponen ahí a poner ficheros Excel y todo.
Sí.
Luego lo borran y dicen y te echan la culpa a ti porque me has puesto esto en cloud y ahora ya no hay backup. Pues con esto, además que hay una versión que es community de esto, 10 usuarios gratis ilimitado para toda la vida, o sea, 10 usuarios para toda la vida gratis, te lo descargas hoy desde la web.
Vamos, que para pequeñas empresas, esto es una maravilla.
Una maravilla, porque ya no pagan este exchange, como comentabas, lo han movido a Office 365, se ponen este Vim Community Edition para Office 365 y ya está, y chimpún, tienes todo el backup de tus 10 usuarios, bueno, pues sin ningún tipo de coste y todo muy bien. Y el otro producto que te quería comentar, que normalmente la gente pues le mira por encima del hombro o no le hace mucho caso, es VimOne. VimOne me parece el producto, bueno, es el mejor producto que yo he visto después de Vim Backup y Replicación, por supuesto. Es muy poderoso. ¿Sabes qué es VimOne? Es el producto que tenemos.
Yo lo conozco. Cuenta a alguien que no lo haya oído nunca rápidamente cómo le defines ese producto.
Muy rápido, sí. Pues mira, VimOne es el producto que pones en el data center y es ese trabajador extra que va a mirar tu entorno, va a analizar todo, comprender absolutamente, es ese listillo que sabe cada error que te da VMware, te va a dar la información, el KV con el link a donde para solucionarlo. Y también es ese trabajador extra que te crea esos reportes tan bonitos cuando tú los necesitas o cuando el director los necesita sobre bueno, pues el consumo de las máquinas virtuales o qué máquinas virtuales tienen más recursos de los que realmente está consumiendo. Es un producto absolutamente maravilloso y bueno,
podemos decir que es el Operation Manager de Vim. Yo siempre lo he comparado con el Operation Manager y la verdad es que los he utilizado indistintamente dependiendo de si tenía la licencia o no. Y la verdad es que a mí me parece también otra maravilla de producto, por lo que tú dices. Porque hay veces que teniendo ese producto, hay veces que es que ni entras ya a tu entorno. O sea, con esa aplicación básicamente gestionas todo y salvo que vayas a desplegar algún servidor o alguna cosa, el análisis de tu plataforma la tienes íntegramente ahí.
Eso es, Manuel. Sí, pues eso, esos dos productos, pero sobre todo Bing One, es como lo tengo ahí mi ojito derecho, porque siempre lo pongo en los clientes. Incluso antes de poner nada de Bing, voy allí, ponemos Bing One, lo dejamos 15 días
y luego se lo enseñas. Claro.
Luego se lo enseñamos, les encanta y ya, claro. Bueno, pues ya a partir de ahí les vendes todo.
Lógico, sí, la verdad es que es un producto que hay que dedicarle mucho tiempo. Es un producto que hay que dedicarle tiempo al principio, pero que te puede... Para configuración, o sea, definir tú qué reportes quieres que te saque, configurarlo. Todo. Pero es ese producto que una vez que lo configuras, no puedes vivir sin él. O sea, dices, ¿qué he hecho yo en mi vida sin esto? O sea, que antes se te caía un SX, ibas corriendo a coger los logs y mandárselos a Bing. Ahora, con la información que te dan en este tipo de aplicaciones, yo he trabajado con Bing One y con, bueno, ahora es VRealize Operation Manager, puedes ser tú el administrador de la plataforma sin que haya más intervinientes externos. Yo la verdad es que desde aquí me uno a tu apuesta. Bing One es una maravilla y la verdad es que le recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo. Y a partir de ahora voy a echarle otro ojo al que me has comentado, Office 365, porque me lo está comentando mucha gente con la que hablo, que en sus empresas, bueno, pues todo el tema del correo se están yendo ahí. Y a partir de ahora, cuando me lo comenten, voy a sacar el tema. Voy a hablarles de este producto estrella, que además, ya te digo, para menos de 10 personas es gratuito, pues maravilla para las empresas pequeñas.
Maravilla, sin duda. Sí, pues así es, Manuel.
Pues oye, Jorge, sé que en un principio te dije, vamos a intentar no irnos a mucho tiempo, pero yo creo que esto ha fluido así, ha salido así, y de hecho me podría tirar horas y horas hablando contigo. La verdad es que es un placer, de verdad es un honor para mí tenerte aquí conmigo, que seas el primer entrevistado de este podcast, que espero que dure mucho tiempo. Pues podré decir, al primero que entrevisté fue a Jorge de la Cruz, y oye, muchas gracias por el tiempo que le has dedicado, que sé que estás hasta arriba de todo. Solo hay que ver tu blog para si alguien duda si no estás hasta arriba de cosas. Y nada, que de verdad, muchas gracias por haber estado conmigo este rato.
Sí, no, muchas gracias a ti, Manuel, por la invitación. Un placer estar aquí. Sé que muchas personas te oyen, porque veo pues las visualizaciones de YouTube y demás. Y bueno, yo,
sí, la verdad es que está funcionando muy guay. La verdad es que estoy muy contento, porque esto no es un tema que sea el típico vídeo de una leche que lo ven 3 millones de personas. Aquí somos un sitio minoritario, temas minoritarios, pero la verdad es que estoy súper contento por la acogida que ha tenido. La verdad
sí,
que
está funcionando muy bien. A mí me gusta mucho, es un placer estar aquí, ser el primer blogger que entrevistas. Y bueno, yo comparo ya este podcast, ya con solo estos episodios, con este que tienen a VMware, que se llama como el Virtual Speaking, que le escucho mucho.
Ajá, sí,
y bueno, yo ya lo comparo.
Pues muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
No me ves, pero me estoy sonrojando.
Gracias por invitarme a este Virtual Speaking en castellano. Un placer. Y pues nada, ya espero que podamos volver a charlar. Y si estás por el bien,
venga,
World,
si,
pues...
si esto sigue así, el año que viene nos entrevistamos otra vez y volvemos a hablar de cómo nos va a los dos, si te parece.
Sin duda. Sí, claro, por supuesto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Y con esta entrevista nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Todos los miércoles, ya lo sabes. Nos vemos, nos oímos y nos leemos en Virtualiza Desde Cero. ¡Chao!